Hola gente de Amos del Control, bienvenidos al podcast número 12 de su ya conocida página Amos del Control. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en este podcast semanal. Bueno, ya tenemos dos a la semana. Este es el podcast de noticias en el que les hablaremos de lo más relevante que ha ocurrido en la semana en la industria de los videojuegos. Yo soy César Obando, alias Killer1726, y también se encuentra conmigo Giseli.
¿Qué onda? ¿Qué tal? Muy buenas noches, días, tardes, depende que ahora nos estén oyendo. Un gusto volver a estar aquí con todos ustedes. Como dijo el buen Killer, yo soy Giseli14 y me llamo José Daniel. También esta tarde noche se encuentra el buen Luis, regresando después de un buen tiempo que no había estado en podcast. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, amigos de Amos del Control? Giseli, Killer. Mi nombre es Luis Manuel Jaramillo. Me pueden encontrar en Twitter como Luis-MJP. Y pues bueno, vamos a dar inicio a lo que es este 12º podcast de Amos del Control.
Pues sí, como bien dice Luis, vamos a dar inicio y esta semana tenemos muy buenas noticias con respecto a las dos nuevas consolas de siguiente generación, el PlayStation 4 y el Xbox One. Y vamos a empezar con PlayStation 4. El día miércoles, se anunció que la PlayStation 4 permitirá acceder a nuestros juegos de nuestra biblioteca digital, los que descarguemos directamente de PlayStation Network o que nos regalen de PlayStation Plus, en cualquier consola PlayStation 4 que en la que iniciemos sesión, ¿no? Esto es, si vamos a la casa de un amigo, un familiar, podremos jugar nuestros juegos, más bien descargarlos al iniciar nuestra sesión. Recordemos que esto puede sonar un poco complicado, ya que pues si esperamos a que se descargue el juego, pues vamos a tardar mucho. Pero recordemos que PlayStation 4 permite empezar a jugar un juego siempre y cuando hayamos descargado por lo menos una parte importante del mismo, ¿no? Podemos, por ejemplo, el 10% de la descarga de un juego puede ser la primera parte de la campaña, y podemos iniciar esa parte de la campaña sin necesidad de descargar el juego completo. No sé, Giseli y Luis, ¿qué opinen de esta funcionalidad? Que sin duda es bastante buena e interesante de la nueva consola de Sony.
Así es. Bueno, pues yo os digo que eso está, ahora sí que muy bien, ¿no? Digo, muchos ya estaban quejando por ahí que no iba a haber compatibilidad y todo. Sony siempre dijo que él sí iba a tener todo libre. Yo siento que esto es un poco como los tiene ahorita, no sé, el Xbox 360, ¿no? Que puedes como que cambiar las licencias con un amigo o un amigo que te preste su cuenta y simplemente inicia sesión y puedes descargar sus juegos y todo su contenido que él tenga. También por ahí algo que me gustó y que ya salió en el trailer que han estado anunciando y han estado sacando es toda la interacción que tienen todos los dispositivos de Sony junto con la consola, ¿no? O sea que puedes estar checando también desde el celular, puedes comprar juegos, puedes descargar los juegos directamente a tu consola, ¿no? ¿Ustedes qué piensan?
Luis,
pues bueno, como pudimos ver en un trailer que incluso subimos a nuestro canal de YouTube, digamos del Control, la esencia del juego está en que un chavo está jugando Knack y en eso recibe una llamada de un amigo, le dice que oye, vamos a jugar Killzone Shadowfall, y el chavo dice oye, pues espérate, no puedes descargarlo todo completo. Dice no, pues no hay falla, nomás descarga lo que es la parte multiplayer y así se carga pues mucho más rápido y puede jugar en un instante con él. Eso está muy padre, la verdad, en los casos de como que no, pues tienes que ir al retail a comprar tu juego o de aquí a que descargues todo el juego completo, pues es bastante tardado. Entonces, la verdad se me hace una muy buena opción de parte de Sony. Y yo creo que va a funcionar en esta nueva generación de consolas.
Pues sí, no, básicamente lo que quiere esta generación es implementar las compras en línea de la manera que sustituyan a los retailers. Y bueno, estos pequeños pasos que está dando, por ejemplo, Sony, que nos permite descargar un juego y jugarlo sin necesidad de que este se descargue por completo, es muy bueno, ¿no? En especial, como decía ahorita Luis, ¿no? Simplemente descargar la parte multijugador, que por ejemplo en juegos como Call of Duty es la que muchos solamente juegan, pues es un gran añadido, ¿no? Te ahorras espacio. Probablemente en algún futuro podamos encontrar que se vendan por separado esta es la parte de la campaña y del multijugador en algunos juegos, y eso también nos ahorraría dinero, ¿no? Y más aparte del dinero que ya nos ahorramos en comprar un juego de manera digital a comprarlo en formato físico. Recordemos que Xbox One tenía en las políticas iniciales un poco de este tipo de sistema, y que se eliminó de manera absurda, a mí, lo que a mí me parece, después de que se eliminaron también las políticas de DRM y etcétera, ¿no? Entonces aquí es un golpe fuerte por PlayStation 4, que me parece un poco raro que haya anunciado esta noticia el día de ayer, cuando el video que comenta Luis ya tenía desde el E3, si no me equivoco, publicado, y que ya nos mostraba de manera local estas funcionalidades, ¿no? Aquí lo que anuncian ellos es que tú puedes acceder a tus juegos en cualquier consola PlayStation 3 que tú inicies sesión. Entonces, bueno, entonces ahí ya como que se encuentra la diferencia entre el video y la declaración del día de ayer, ¿no? Es una gran funcionalidad y esperemos que Xbox One, bueno, yo espero que Xbox One la implemente después. Y bueno, no sé, ya son nuestros comentarios finales de esta nota, ¿verdad?
Algo que a mí en lo personal no me quedó muy claro es, por ejemplo, cuando vas a casa de un amigo y descargas un juego que tú mismo compraste en otra consola, al momento de que ya quites tu cuenta de la consola de tu amigo, el juego se va a borrar, se va a quedar, o le van a cobrar a tu amigo. Eso es lo que hay que checar más de fondo.
Sí, es un punto interesante porque, como bien dices, no se aclara ese factor. Seguramente, no sé, por ejemplo, yo generalmente, si voy a casa de un amigo, de un familiar, y llevo mi gamertag, por ejemplo, en Xbox, la borro, ¿no? Al salir. Pero si aquí, no sé, hay la confianza de dejarlo, probablemente puedas jugar el juego siempre y cuando te conectes primero iniciando la sesión del dueño, del propietario de la licencia del juego. Y si lo intentas jugar desde tu perfil, yo creo que simplemente no te lo permitiría, ¿no?
Estaría bueno checar eso después.
Sí, seguramente ya después aclararán más cómo será el compartir, el vender, este tipo de transacciones de manera digital. Y que sin duda es un punto interesante, ¿no? Y va a ser un punto de bastante polémica si anuncian algún costo o alguna cosa que tengamos que pagar de más para hacer uso de un juego una vez que, digamos, nos lo presten de manera digital.
Sí. ¿Giseli?
¿Qué pasó? No, pues yo ya había dicho todo. No, pues sí, como dicen ustedes, nada más sería ver, nada más que acaben de dar todos los detalles bien de cómo se va a manejar ese tipo de... Igual y los dejan, no sé, como por las licencias, como les decía, como en el 360, ¿no? Que tú vas, descargas las licencias del juego y ya se queda ahí en la consola y tú puedes acceder a ese contenido desde tu perfil, o como dice Killer, ¿no? Entrar primero desde el perfil del dueño del contenido y ya después entrar desde tu perfil.
Sí, pues cabe mencionar que como quiera, ahora todos parejos nos van a cobrar el PlayStation Plus si es que queremos jugar en línea. Entonces, así pues es. Ya quiero que nos sacan una muy buena ganancia de eso.
Así es, y bueno, pues siguiendo con las notas, por ahí tenemos también que Sony registró por ahí su PlayStation TV, ¿no, Luis?
Así es. Bueno, pues como dice Giselle, Sony ya registró algo, una IP que va a ser PlayStation TV este pasado 26 de junio. Ya fue hace tiempo, pero nunca habían tenido tiempo de especificarlo. Y bueno, la verdad no han dicho nada al respecto de esto, ni qué canales va a incluir, ni qué sistemas de paga, ni nada. Pero era obvio que iban a sacar algo referente, ya que el Xbox One va a tener completa funcionalidad con lo que son las televisiones. Y pues el Wii U, que tiene sus streams, incluso tiene TV Azteca y Televisa y todo eso. ¿Tú qué opinas, Giselle?
Pues sí, pues es algo que igual ya se veía venir, ¿no? Digo, Xbox ya lo tenía haciendo desde que fue lo del 360, lo empezó a sacar. Empezó a meter lo que fue a Televisa, TV Azteca y por ahí otros televisoras, otros canales de deportes y todo esto. Hay más canales igual en Estados Unidos, por lo mismo, porque se liberan allá más. Entonces yo creo que sí era un poco obvio que Sony anunciara este tipo de noticia, ¿no?
Sí, sí, y pues bueno, ya habrá que checar si no va a haber forma de grabar los programas favoritos de las personas con la opción del botón de Short, del control de DualShock 4. Entonces, pues igual esto habrá que checarlo también más de fondo.
Así es, y tú, Killer, ¿qué comentas?
Como tú mencionabas ahorita, sí era un poquito obvio que PlayStation se fuera por la TV. aquí hay que ver cómo lo implementa. Perdón, yo no escucho los comentarios, pero no sé si lo voy a implementar de manera que ellos ofrezcan el servicio de manera digital en internet, o si se van a ir como Microsoft a simplemente interactuar con el decodificador que uno tenga en casa y que de ahí saldría el servicio. No, no sé cómo sea.
Sí, ajá. Adelante, Gisely.
Digo que no se han dado ahora sí que muchas especificaciones del servicio, ¿no, Luis?
Sí, pues en el E3 lo que fue Michael Lighton, que es el CEO de Sony Pictures, ahí dio unos pequeños, por así decirlo, spoilers de que quieren sacar series televisivas o incluso películas de juegos exclusivos de PlayStation. Y como se me fue el nombre, Killzone, por ahí andaban los rumores de que quieren sacar una serie televisiva. Entonces, pues igual y de esto se pueden agarrar para que sea exclusivo del PlayStation TV.
Pues irían a hacer como la serie que iban a sacar de Halo, ¿no? También.
Pues sí, básicamente es copiar esos proyectos que no suenan nada ilógicos, ya que generalmente el público que juega videojuegos está muy relacionado a las series de televisión, no tanto a los programas, que por ejemplo que pasen ocasionalmente en diferentes cadenas, sino más bien a las series, ¿no? Es tipo, no sé, The Walking Dead, Breaking Bad, Mad Men, etcétera, ¿no? Entonces ese tipo de contenido sí sería un poquito más evidente, ¿no? Que se podría llevar a una consola, a que quizás ofrezcan un servicio de TV como el que pagas como Cablevisión o Sky.
Así es.
Y bueno, ya. No sé si vayan a comentar algo más, Luis.
No, por mi parte es todo del PlayStation TV.
¿Giseli?
No, también igual, ya.
Bueno, ya pasemos a lo que es la consola de Microsoft. Tuvieron un pequeño problema en cuanto a las personas que recibieron la beta adelantada de lo que va a ser el nuevo Xbox Live. El problema recaía en que algunos precios de los contenidos que se venden en el marketplace presentaban un aumento que no era muy fuerte y que era el mismo en cada contenido. O sea, aumentaban las 2 libras, por ejemplo, en un juego, en una película, etcétera, ¿no? Y a lo que Microsoft respondió que este aumento no era... Y se suponía que este aumento era porque los Microsoft Points se eliminaban o se eliminan de Xbox Live para dar paso a la moneda de cada país. Y entonces muchos pensamos que este aumento era por eso. A lo que Microsoft contestó que no, que el aumento era más que nada por un error que tenían, no sé, en la programación de los precios. Y que las personas que hubiesen comprado algo con este aumento recibirían un reembolso, ¿no? A mí me parece un poco raro que el aumento haya sido el mismo en todos los contenidos y ¿cómo se llama? Y que después Microsoft mencionara que fue un error, ¿no? No, inclusive el aumento solamente, bueno, por lo que yo leí, era por el momento en Europa, ¿no? A pesar de que ya en varias regiones como, no sé, Asia y América, América del Sur y Estados Unidos, ya se había reportado que la beta había llegado. Aquí no hubo mención de que se aumentaran los precios en dólares o en pesos mexicanos, pero sí en Europa solamente. No sé, yo pienso que quizás no fue un error y que estaban planeando más o menos aumentar estos pequeños precios, y yo creo que no les funcionó y se retractaron muy rápido, ¿no?
Pues sí, cabe mencionar que ahorita está en fase de beta. Digo, de eso se trata las betas, de sacar los posibles errores que pueda haber en el sistema. ¿Y cómo se llama? Pues puede que sí haya sido a propósito aumentar estas 2 libras en cada artículo del marketplace, manejándolo como un impuesto, digo, ya que pues ya no van a recibir los impuestos de los retailers que vendían las tarjetas de Microsoft Points, pueden recuperarlo directamente del público.
¿Giseli?
¿Ustedes qué opinan?
Pues bueno, yo la verdad, yo sí descargué, bueno, llegó la beta ahí a la consola desde la semana pasada, que era lo que estaba comentando ahorita con Luis, porque me decía que a él le llegó apenas, y le dije no, que había llegado desde la semana pasada, pero la verdad me puse a checar ahora sí que más o menos qué cambios tenían, y la verdad no encontré así a grandes rasgos qué cambios tenía, porque de hecho ni lo... Nada más ahora sí que instalé la beta y me puse a jugar, o sea, no la estuve revisando a fondo ni nada, no chequé ni los precios ni nada. Pero pues yo creo que sí, como dicen, nada más fue igual como que una prueba, a ver si en verdad se daban cuenta del aumento de los precios. Digo, el aumento no fue ahora sí que mucho, por así decirlo. Pero pues yo creo que a la hora que se dieron cuenta que el público se estaba quejando y que no iba a tener la aceptación, no sé, que Microsoft creía, entonces decidieron echarse para atrás. Y una cosa que le veo bien a Microsoft fue que, o sea, haya sacado su comunicado en el cual dijo que fue un error y que también haya reembolsado el dinero, o va a reembolsar el dinero que se cobró extra del contenido que tú hayas comprado. Que hayas comprado mientras haya estado este error. Ahorita no sé si todavía sigue el error, si ya lo arreglaron o qué.
Sí, yo creo que sigue el error, porque esto se reportó apenas el día martes. Y bueno, la actualización llegó aquí en México por ahí de las 7, 6 de la tarde. Yo supongo que sigue el error, ya que está en fase beta, como comentaba Luis. Y ya esto se arreglará hasta que llegue la versión final, posiblemente, o una segunda o tercera actualización de la beta. Y como mencionaba Luis, esto es lo importante de eso, ¿no? Que sirve para detectar este tipo de errores. Aunque, como les repito, yo no creo que haya sido un error, más que nada por el control que tenían estos aumentos, ¿no? Era el mismo en todos los productos, no fue un aumento tan drástico. Y fue hasta ahora solamente en la región de Europa, ¿no? Entonces yo creo que fue algo a lo que Microsoft le estaba tirando a aumentar después el precio, pero yo creo que sí fueron bastante las quejas porque se retractó muy rápido.
Así es.
Bueno, como ahorita comentaba Giseli, tú dijiste que no notaste ningún cambio en lo que es el dashboard.
No.
Mayor Nelson, cuando dijo que se iba a lanzar la beta del Xbox Live 2013, él mismo dijo que en apariencia no iba a haber ningún cambio, todo era para hacer más fluido, más sin problemas, lo que es la conectividad tanto en Xbox Live como para el Marketplace y todo, que lo único que iba a cambiar ahora sí que visualmente, pues era el cambio de Microsoft Points a monedas locales.
Sí, digo, bueno, a mí se me hizo raro nada más que llegar a la beta. ¿Por qué? Porque yo nunca me inscribí a ningún bueno, ves que ponen sus inscripciones para la beta, tanto pública como privada, bueno, para la de prensa y todo eso. Entonces, se me hizo raro, no sé si tengan ya antecedentes de betas anteriores, las que sí te hayas registrado tú, y te tomen ya en cuenta y te manden la beta o cómo esté la onda. Porque, como les digo, yo nunca me inscribí ni nada a la beta y, te digo, llegó así solita desde la semana pasada. Y, pues, te digo, la instalé y, te digo, la verdad, ni la chequé ni nada. O sea, fue así como que nada más la instalé y me puse a jugar.
Creo que sí, no creo que haya sido porque hayas tenido un previo registro, no esta, sino las anteriores betas. Creo que a veces Microsoft envía la beta a diferentes usuarios X, para que no solamente sea el público que está informado el que reciba este tipo de contenidos, y que ellos reciban el feedback de los usuarios, digamos, comunes y corrientes, ¿no? Que en teoría son los más importantes, ya que son la mayoría. Y bueno, no, aquí Giseli resultó ser probablemente uno de esos, o ya estaba en lista, ¿no? Pura suerte.
Así es, quién sabe.
Y bueno, ya pasando a otro tema de Xbox One, algo interesante pasó a finales de la semana pasada, y es que Xbox One presenta algunos problemas para su salida en Japón. La consola no está programada para salir este año como en Japón, como lo va a hacer en América y en Europa. Y bueno, no es importante este cambio en Microsoft, ya que Japón es uno de los mercados más importantes para la industria de los videojuegos, pero con Xbox nunca ha sido particularmente bueno el desempeño que ha tenido las consolas. En especial, por ejemplo, el primer Xbox le fue fatal en Japón, terminó en tercer lugar ante GameCube, y creo que hasta en cuarto con Dreamcast de lo que alcanzó a vender, imagínense cómo terminó. Y en 360, a pesar de que ha tenido ventas entre comillas regulares, pues no ha alcanzado los millones y millones que venden y que vendieron Wii y PlayStation 3. Aquí lo que se dice que Microsoft podría cambiar es, en primera, el dispositivo de Kinect en Japón no es tan bien recibido debido a que en algunas localidades de Japón el espacio es bastante reducido. en cuanto a su casa. Entonces un dispositivo como Kinect no es lo suficientemente bueno para las comodidades de los japoneses, y es aquí donde se podría dar ese esperado anuncio de que Microsoft descarte a Kinect del paquete de cada Xbox One, que como ya sabemos es algo de lo que es, que aumenta mucho el precio de la consola, y que esperemos que, y la verdad, si se dé en Japón. Otra cosa que se tiene en Japón es los contenidos digitales que se ofrecen. Microsoft habla de lo del servicio de música de Xbox Music, que podría llegar a cambiar para el mercado japonés, para adaptarse al mercado japonés. También se habla de lo que es el contenido relevante para Japón en cuanto a juegos, ¿no? Muchos de los juegos que se anunciaron, por ejemplo, en E3, van orientados al mercado occidental y al europeo, no tanto al mercado japonés. Recordemos que en Japón, por ejemplo, los RPG son muy populares allá. Juegos como Lost Odyssey fueron muy bien recibidos en Japón en Xbox 360, y actualmente no existe alguno que pueda hacerle para a los japoneses, ¿no? Que se adecue al tipo de juego de los japoneses. No sé ustedes qué opinen de esto, Luis, Giseli.
Bueno, pues como tú ahorita mencionas, Microsoft jamás ha sido tan bien recibido en Japón. Y luego, lo que se me hizo muy curioso en una nota, es que vi que el público japonés se le hace demasiado atractivo el Kinect, tal que pues no se les hace como que quede muy bien con la, ¿cómo se llama?, con el estilo de sus viviendas. Eso se me hizo particularmente raro y cómico de parte de los japoneses. Incluso, o sea, quieren que todo quede de acuerdo a su estilo de vida y todo eso.
Okay, pues sí, como dicen, Microsoft nunca ha tenido como que esa aceptación por parte de Japón. Entonces yo siento que Japón todavía está muy arraigado a lo que es Nintendo, un poco todavía a lo que es PlayStation, digo, muy mínimo, y pues casi nada a lo que es Microsoft, ¿no? Entonces como que tratar de hacer más...
Sí, por ejemplo, también menciona que los dispositivos móviles,
Ajá, sí.
Ah, perdón, es que se cortó, continúa.
No, era lo que les decía, ¿no? Entonces yo creo que lo que están tratando de hacer es un poquito más atractivo la forma para que los japoneses lo vean y lo puedan comprar, ¿no? Igual teniendo muchísimo más contenido de su región, están tratando de acaparar más lugar, que siento que no lo van a lograr. ¿Por qué? Porque como les digo, están mucho muy arraigados a lo que es Nintendo. Allá sí son muchísimo muy fan a lo que es Nintendo, igual más a juegos de computadora, ¿no? Entonces habría que ver qué tan bien le va la estrategia a Microsoft.
Sí, aquí como me comenta Giseli, yo creo que también lo importante es el tipo de contenidos que les ofrezcan a los jugadores japoneses. Por ejemplo, con PlayStation Vita, cuando salió el juego de Hatsune Miku, la consola fue la más vendida de esa semana, ¿no? Entonces, ese tipo de contenidos es el que deberían ofrecerle al mercado japonés. Pero bueno, si ahorita a Microsoft le cuesta trabajo conseguir franquicias que atraigan al público que está más orillados a los estadounidenses, pues en Japón les va a ser muchísimo más complicado aún tener una variedad de juegos importante y una variedad de juegos que compitan contra grandes ¿cómo se llama?, vendedores en Japón, ¿no? Por ejemplo, este año llega Pokémon y llega Mario Kart. El año que viene llega Mario Kart para Wii U, que seguramente van a desatar miles de millones de ventas con los usuarios japoneses, a lo que Microsoft no tiene nada con qué acercárseles, ¿no? Dead Rising quizás sea la opción más viable por el tipo de juego que maneja, aunque ya no está desarrollador, el creador de Mega Man, no me acuerdo cómo se llama, a cargo del juego.
Inafune
sí es una persona, bueno, perdón, sí es un juego que está, por digamos, un poquito más adecuado al mercado japonés, pero que no alcanzaría las ventas que Microsoft espera para un lanzamiento de consola. Forza, Rise, etcétera, de juegos de Xbox One no son para nada atractivos en el mercado japonés, y entonces ahí está su mayor problema, ¿no?
A mí lo que se me hace que le falta a Microsoft sería tener algún productor, o incluso con que sea algún orientador de origen asiático, que les informara más a Microsoft de lo que le gustan allá. Por ejemplo, pues Nintendo tiene a Miyamoto. ¿Qué mejor persona que para hacer juegos para Japón que un japonés? incluso. Creo Miyamoto tiene una suerte que, pues bueno, hace juegos que le gustan prácticamente a todo el mundo. ¿Sabes qué opinas?
Pues sí, totalmente. Digo, le falta alguien como que le dé ese toque que le gustan a los japoneses, como lo decíamos. Les gusta mucho lo que es los RPGs. Juegan también muchos juegos de peleas y juegan este tipo de juegos como StarCraft, como Age of Empires y todo esto, ¿no? Entonces necesitaría como que Microsoft tratar de acaparar este público y, como lo dices, ¿no? Tratar de adquirir a alguien que pueda o que ayude a Microsoft a hacer este tipo de contenido.
Así es. Y bueno, creo que Killer Raid anda indispuesto.
No, ya regresé.
Excelente.
Ah, ya.
¿Qué les parece si pasamos con la siguiente gran noticia?
Ok. Aquí una noticia. Seguimos un poco japoneses. Es que el director de Kingdom Hearts, Nomura no sé qué, habló Tetsuya Nomura habló un poco sobre incluir los universos de Star Wars y el universo Marvel en una próxima edición de Kingdom Hearts. Él habla de que para él y su equipo es una...
Por ahí estamos teniendo problemas con Killer. A ver si ahorita podemos volver a traerlo de vuelta. Pero bueno, a ver, sigue con la noticia tú, Luis, mientras que el buen Killer regresa.
Bueno, pues como estaba diciendo Killer, Tetsuya Nomura, que es el diseñador de Kingdom Hearts, bueno, sabemos que Kingdom Hearts es parte de Disney, parte de Square Enix. Entonces, como los que hayan jugado alguna vez Kingdom Hearts, pueden darse cuenta de que hay personajes como Mickey, el Pato Donald, la pata Daisy, ajá, Goofy. Entonces, bueno, ¿qué se le va a abrir al nuevo universo de Kingdom Hearts 3 ahora que salga para las nuevas consolas? Pues que tienen la oportunidad de que, como Disney compró LucasArts, ahorita es, por decirlo, dueño de los personajes como Obi-Wan Kenobi, Darth Vader, cosas así. Y bueno, también recientemente ha comprado parte de Marvel, en especial la saga de los Vengadores. Uh-huh. Y bueno, esto es una gran expansión para el universo de Kingdom Hearts. Si por sí nomás usando a los clásicos de Disney, ahora imagínate usando, pues ahora sí que usando todo tu revoltijo. La verdad, desde que dijeron eso, yo ya casi estaba en la tienda esperando a que salga.
Apartándolo.
Así es.
Okay, Killer, ya andas por aquí, ¿qué nos puedes comentar?
Ya regresé. No alcancé a escuchar todo el comentario de Luis, pero bueno, aquí en la noticia no especifica que ya se vayan a incluir estos personajes, estos universos, en el Kingdom Hearts 3, sino que se planearía a futuro. O sea, aún el problema de las licencias en Disney, no solamente porque Disney tenga los derechos, es tan fácil como agarrar y prestárselos a Square Enix, ¿no? Entonces, por ejemplo, conocemos que Electronic Arts tiene los de Star Wars, y por ejemplo Sega, Activision y diferentes publishers tienen derechos de Marvel, ¿no? Aquí ya sería cuestión de que Disney primero acomodara bien toda la distribución de las licencias y que después le ceda esos derechos a Square Enix para que los incluya en cualquier de sus juegos a futuro, ¿no? Dudo un poco que quizás en Kingdom Hearts 3 veamos algo de esta mezcla, pero esperaría que en el futuro, en Kingdom Hearts 4 o en algún spin-off para Vita, 3DS o donde sea, sí podamos ver esta combinación.
Ok, pues sí, yo he jugado muy poco lo que son los juegos de Kingdom Hearts, pero sí tiene como que esa serie especial, ¿no? En la que puedes ir ocupando y en la que te encuentras a los personajes de Disney. Entonces, como que ver a estos personajes, no sé, yo los sentiría como un poco raro, pero igual sería como que uno de los primeros que igual sí compraría este Kingdom Hearts, nada más para probar cómo se desenvuelven estos personajes, ¿no? En este mundo de Disney.
Y suponiendo que Disney sí llega a dar las licencias, habrá que crear un buen storyboard donde Sora pueda interactuar con todos estos personajes que no tienen nada que ver unos con otros.
Ok, pues sí. ¿Algo más que quieran decir?
No, pues esperemos que se cumpla.
Así es. Seguimos, Killer.
Pues sí, este podcast, no sé, creo que se nos fue un poco rápido.
Así es.
Estamos en la última noticia de la semana, bueno, la última noticia importante, y es que el día martes a las 10 de la mañana, creo.
Sí.
Y ya se está volviendo a cortar, creo, Killer. Y creo que aquí es donde se va a enojar, porque, como sabemos, vamos a hablar de uno de los juegos que es, yo creo que, su preferido. Entonces, por ahí, no sé por qué allá casi al final estamos teniendo estas fallas con el buen Killer. Pero ahorita vamos a ver que vuelva a entrar. Pero bueno.
Pues igual sí, como... si quieres ponemos música de fondo en los que llega así.
Ponemos esa musiquita de la que ponen cuando en el teléfono. Ándale, en el elevador o con el teléfono, güey, que te diga, espere tanto tiempo, estás ahí como güey, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí está tardando, entonces esperemos que se arregle pronto. Entonces seguiremos con esta nota, yo creo que es la mejor, es la más importante que hay esta semana. Entonces, como lo decía el buen Killer, se reveló por fin ya lo que fue por parte de Rockstar, algo que muchos estaban pidiendo, algo que muchos estábamos esperando, que fue nada más y nada menos que un gameplay ya total de su nuevo juego de Grand Theft Auto 5. Como lo decía el buen Killer, se reveló el día martes, si no mal recuerdo, a las 10:30, ¿no? Algo así, Luis.
Sí, así es. Okay. Pues bueno, en el video podemos ver, como dicen, una parte del gameplay. Las gráficas, así literalmente se ven excelentes, hermosas, casi casi. Las chavas, pues ni se diga. Y bueno, al menos yo vi escasas diferencias entre lo que son los trailers y teasers con lo que ya fue el gameplay. Las armas, el mapa, pues ahora es cuadrado, que la verdad a mí me gusta más porque tiene más campo de alcance. Algo que también me gustó mucho fue al momento de estar así en plena acción, en un rimbombeo acá de tromazos, puedes cambiar de arma muy al estilo de Saint Row. Y lo bueno es que hay cuenta que se congela el tiempo en lo que cambias de arma, lo cual pues te permite ahora sí que tener un poco de más de ventaja, quitando de que pues obviamente como en todos los juegos Rockstar hay cheat codes. Pero bueno, pues ¿tú qué opinas, Giselle?
Pues bueno, hay que aclarar, este gameplay la verdad a mí me fascinó. Digo, como lo dices, gráficamente el juego se ve espectacular. Digo, aparte lo que me gustó fue que Rockstar fue aprendiendo de sus juegos pasados, ¿no? Yo creo que trajo aquí ya en este juego ya todo junto lo que fue Red Dead y todos sus, desde hasta siento que obtuvo algunas cosas de la saga de Bully y de sus juegos anteriores de Grand Theft Auto, ¿no? Pudimos ver también una parte en la que se pueden ver venados, se puede ver ya la naturaleza y el ecosistema de lo que es el juego. A mí me llamó mucho la atención porque se ve espectacular, ¿no? También la forma en la que nos mostraron cómo puedes cambiar de un personaje a otro al mismo tiempo. O sea, puedes estar con un personaje y a la vez quieres ver qué está haciendo el otro personaje. La forma en la que va cambiando las cámaras y te lleva directamente hasta donde está el otro personaje y poder seguir con lo que está haciendo el otro personaje es algo que a mí me encantó, está mucho muy padre. Otra de las cosas que por ahí ya viendo a detalle el video era, por ejemplo, como lo dices, el mapa ahora ya se ve cuadrado, ¿no? Pero otra de las cosas que agregaron fue que ahora ya vamos a poder en el mapa ver a los enemigos, ¿no? Mediante puntitos rojos ahora van a estar siendo señalados en el mapa donde están los enemigos, ¿no? Cosa que otros juegos, otras otras franquicias tenían y que nunca había puesto Rockstar en sus juegos, ¿no? Digo, por lo sí. menos en Grand Theft Auto nunca lo habíamos visto. También podemos ver por ahí la interacción ya que hay entre los carros, que por ahí que se ve que ya puedes llevar remolques y todo. Por ahí Killer ya nos está diciendo que ya quiere hablar, porque como les decimos, es una de sus franquicias que más le encanta. Entonces, pero a mí en lo personal es un juego que me encantó cómo se ve, me encantó el gameplay, y ya espero tener ahora sí que el juego para poder darle por completo a este juego. Entonces, Killer, ahora sí, todo tuyo, los micrófonos, y esperemos que ya no se te corte.
Pues creo que ya se cortó. ¿Escuchan?
Sí.
Bueno, vamos a ver, antes de que me corte, pues yo creo que el trailer está muy bueno. Es espectacular la manera en que nos presentan el mundo de Grand Theft Auto 5, Grand Theft Auto 5. No escuché todo lo que comentaron, pero yo creo que de detalles principales, bueno, vemos el cambio del minimapita, este de GPS que vemos en todos los juegos, y es cuadrado, y cambia conforme el vehículo en el que estemos manejando. Ahí vemos el avión, el carro, la lancha, va cambiando el vehículo. ¿Se está cortando?
No, digo que está caminando.
Hasta caminando va cambiando el mapa. Hablando del mapa, por ejemplo, en la sección de disparos de Franklin vemos cómo al disparar vemos una pequeña onda de sonido de lo que produce nuestro disparo, y que aquí esto yo supongo que será importante al momento en que nos persiga la policía, ¿no? Al momento de que, por ejemplo, no sé, en el mapa nos marquen que a 2-3 calles está un policía, y que al momento de disparar, qué tanto abarca el sonido de nuestro disparo y qué tan rápido puedan llegar las autoridades por nosotros, ¿no? Otro detalle del mapa muy importante es en la parte del rappel de que vemos la interacción entre los tres personajes. Vemos el mapeado de la oficina en la que estamos, la que estamos viendo nosotros, de la que estamos secuestrando al tipo. Vemos el mapeado de la oficina, vemos las divisiones, vemos los escritorios. Eso está muy cañón. O sea, tendríamos mapeado de exactamente cualquier rincón de Los Santos, y ese es uno de los puntos importantes en el mapa, ¿no? Otro es el sistema de disparos, y la selección de armas ya cambió, algo que vimos en Red Dead Redemption, y el modo de disparo se ve más dinámico, más rápido, más fluido. El simple hecho de poder tomar nuestra arma de cualquier dirección sin tener que estar cambiando una por una lo hace más rápido el sistema de juego. En cuanto al gameplay en general que vimos, pues bueno, gráficamente yo creo que se ve bien. No creo que sea el juego que mejor se vea de la generación. Ya se los chingó The Last of Us, Uncharted 3, Bioshock. Pero yo creo que aquí lo importante de los gráficos es que en Grand Theft Auto todo es interactivo. Y por ejemplo, digamos en The Last of Us, Bioshock, Uncharted, los gráficos están de adorno. Entonces en Grand Theft Auto todo es interactivo. Entonces el poder que requeriría tener todos estos gráficos súper detallados en un mundo interactivo estaría muy, muy cañón, ¿no? Entonces, quizás para la siguiente generación lo veamos así, pero mientras hay que conformarnos con gráficos muy buenos, excelentes para esta generación, excelentes para lo que puede reproducir un 360, pero que no son los mejores, ¿no? Quizás sea el único aspecto, y sería tonto mencionarlo, pero es el único aspecto que no tiene Rockstar al 100%. ¿Qué más vimos en el tráiler que me acuerde interesante? Bueno, esta parte del manejo de los tres personajes, por lo que alcancé a ver, se podría dar con el pad direccional que manejemos y nos vayamos de uno a otro. Y como comentaba Giselle, que esto es lo que hace oír, la manera en que nos transportamos, menciona en el tráiler de una manera voyerista, que es un poquito como lo que vemos en Google Maps, que está nuestro personaje. Cambiamos, por ejemplo, de Franklin a Michael, como se ve en el tráiler. La imagen va para arriba, cambia instantáneamente, se va por encima, como si fuera Grand Theft Auto 1, y caemos en donde está Franklin, y caemos en lo que él está viviendo. No caemos en un punto en que lo vamos a encontrar siempre en la sala de su casa, no. En el tráiler vimos que lo encontramos en un paseo con su hijo, bueno, regresando a su casa en un paseo después de con su hijo en bicicleta, que igual lo pudimos haber encontrado, no sé, comprando droga, si lo perseguía la policía, como después vemos a Trevor, que lo encontramos en una persecución de policía que ya está mínimo, yo supongo, a 3 estrellas, porque ya hay helicópteros. Entonces, esos detalles van a ser bastante importantes, cómo de repente cambiamos a cualquier personaje en el momento en que nosotros deseemos, y la situación en la que le encontremos va a ser la que le dé ese dinamismo al cambio, ¿no? En las misiones, por ejemplo, vemos este secuestro de rappel en el edificio. Michael agarrando a la persona, cambiamos a Franklin y podemos usar el francotirador para quitarle enemigos a Michael, y mientras Trevor está manejando el helicóptero, ¿no? Y en cualquier momento quizás podamos cambiar a Trevor y escapar de ahí y terminar esa misión, por ejemplo, ¿no? Vemos que algunas de las misiones vamos a poder elegir un equipo y elegir la manera en que vamos a desempeñar esta misión, ya sea de una manera, como dice Trevor, silenciosa o tirando disparos a diestra y siniestra, ¿no? El hecho de manejar un equipo, yo me imagino que va a ser un poco como las pandillas de San Andreas, que podemos llevarnos dos o tres y vámonos, ¿no?, a un atraco, ¿no? No sé todavía, y sería interesante ver cómo vamos a manejar a nuestros colaboradores y qué tanta libertad vamos a tener para decirles vete tú para allá, escóndete, o cómo va a ser esta secuencia. Y bueno, ¿no?, uno de los detalles que más me gustó y que es un rumor hasta ahorita en el juego es que tendremos este circulito dividido en cuatro, que uno es Trevor, Franklin y el otro es Michael, y hay uno que sería la flechita hacia abajo, que se supone que está el rumor de que es nuestro jugador online, ¿no? O sea, y eso ya me vuela la cabeza, estar de repente jugando en cualquier parte de Los Santos y decir vamos a cambiar al multijugador online con solo apretar un botón y llegar a un lobby, que es como lo que vemos ya casi al final del trailer, que vemos más o menos son como 16 personas en el multijugador, vemos jets, vemos autos, vemos toda la ciudad con estos personajes, que ya eso sería lo más grande de parte de Rockstar, ¿no? Este manejo de estos cuatro personajes que son nuestros tres protagonistas y nuestro jugador en el modo multijugador, que es una interacción completamente enorme en cuanto a lo que hemos visto en la generación actual. Yo creo que es el detalle técnico más fuerte que tiene Grand Theft Auto 5, que el simple hecho de cambiar en cualquier momento que nosotros deseemos con otro de nuestros personajes, para ver simplemente nada más qué es lo que están haciendo y sin necesidad de seguir una misión, es súper importante, súper súper canijo para esta generación. Yo no sé cómo 360 logra correr todo esto, ya que bueno, no, o sea, si con juegos como Halo Infinite no alcanza el nivel gráfico, todo este potencial que requiere de parte de la consola el nuevo GTA, pues es enorme, ¿no? Y yo creo que a pesar de que ya lo mencioné en el podcast pasado, que The Last of Us e Infinite son grandes juegos de esta generación y que salieron este mismo año, yo creo que Grand Theft Auto 5 se los va a chingar, ¿no? O sea, probablemente en historia, aquí menciona Giseli que son gracias a dos DVDs, pero, por ejemplo, eso es quizás el tamaño del mapa, ¿no? Que ya se habló que es Grand Theft Auto 4, San Andreas y Red Dead Redemption juntos. Pero el procesamiento que necesita el juego para llevarte de un punto a otro en cualquier momento, eso está muy cabrón. Es algo que yo no recuerdo haberlo visto en ningún juego. Yo me lo imaginaba al principio que era, bueno, están tus tres jugadores en la casa y tú llegas a esa casa y cambias, ¿no? Y hola y adiós, ¿no? Y ya. Uh-huh. Pero no, aquí es cambio al aire, ¿no? Decides cambiar y vámonos. Cambias a Trevor, cambias a Michael, cambias a Franklin, cambias al multijugador. Es un procesamiento, yo me imagino, cabroncísimo, ¿no? Yo muero por ver la versión de PC, muero por ver todos esos mods que la gente va a realizar. Rockstar dice que no va a ser la versión de PC. Chinguen a su madre, claro que la van a hacer. Ahí nacieron en PC. No hay un GTA que no haya salido en PC. Y ver todos los cambios que los fans van a hacer, se me hacen cañones, ¿no? O sea, hemos visto los cambios que le han hecho a Grand Theft Auto 4, y si los viéramos, por ejemplo, los cambios que le hicieron a San Andreas, implementar mitos y leyendas en un juego que ya estaba hecho al 100%, verlo así en Grand Theft Auto me vuela la cabeza también, ¿no? Entonces, como les decía, yo creo que es el juego más canijo que hayamos visto. Les repito, no, yo no recuerdo y no creo que exista algún juego que nos permita toda esa libertad que tenemos, ¿no? Muchos dicen, no, que Saints Row va a ser más divertido, pero se lo va a matar Grand Theft Auto. Me muero también por conocer los trucos que va a tener el juego. Es evidente que eso hace muchísimo más divertido todo, tener todas las armas desbloqueadas de un principio, hacer lo que nos plazca. va a ser súper interesante. Y bueno, la campaña, la historia principal que vamos a tener. Y yo me preguntaba cuánto vamos a tener que jugar para descubrir cada detalle de los tres personajes, para descubrir qué hacía Trevor mientras yo iba con los amigos de Franklin, qué hacía Michael mientras yo estaba con Trevor y Franklin al mismo tiempo en una misión. Entonces, me muero por jugar Grand Theft Auto, bueno, Grand Theft Auto 5, yo creo que va a ser el juego del año, por lo menos para mí ya lo es, me vale madres. No creo que alguien lo supere. Técnicamente, yo creo que el juego es insuperable. Gráficamente probablemente, pero técnicamente todos los detalles que tiene la programación, la producción y todo eso, no lo van a superar. Ya es un juego que está muy cañón, está muy avanzado. Muchos quieren ver una versión para la nueva generación, Xbox One, Play 4. Yo les digo que no. ¿Por qué? Porque actualmente tanto Play 3 y 360 están siendo explotados por Rockstar. Están sacando todo. Entonces, llevarlos a una nueva plataforma en la que los recursos aún son los iniciales, que los juegos gráficamente no se ve un cambio tan fuerte, entonces sería desaprovechar el juego por completo. Aprovechenlo en 360 y en PlayStation 3, probablemente en PC en un futuro, Wii U no creo, pero aprovechémoslo ahorita, saquémosle todo el jugo. Y bueno, no, este solamente es el principio de Grand Theft Auto 5. Faltan los DLC, faltan los mods que les mencionaba, probablemente en una versión de PC, faltan los trucos, falta el multijugador, falta ver qué tantas cosas se añaden a las versiones, ya sea de manera exclusiva para Play 3 como hay algunos rumores, qué tanto se añade para Xbox 360. Se menciona que el juego ha costado cerca de $200 millones. Es el primer récord que batiría Grand Theft Auto 5 en comparación con el 4, que costó 50 millones más 50 millones que le invirtió Microsoft. Bueno, es el primer récord. Ya es un mundo abierto enorme que pocos juegos van a alcanzar a superar. Saints Row no sé cuánto del mapa tenga en comparación con otro juego, pero no creo que sea...
No es tan grande.
Pues como quiera habían más dicho que tiene.
Ah, sí, es que te cortaste, Killian.
Ah, perdón. No me corté.
Donde no sabías qué tan grande era el mapa de Saints Row.
Ah, bueno, no sé qué tan grande es el mapa de Saints Row. Y como comentaba antes de cortarme, no creo que sea tan grande como Red Dead Redemption, por ejemplo, ¿no? Que es un mapa muy, muy, muy vasto. Quizás es un poco vasto porque a caballo pues es bastante lento, pero combinado con San Andreas, que te tardabas, no sé, media hora en llegar de Los Santos a San Fierro, o un Grand Theft Auto 4 que estaba detallado casi todo, entonces Grand Theft Auto 5 va a ser insuperable. No veo la manera en que algún juego técnicamente y en detalles y en producción le llegue al nuevo juego de Rockstar. Lo veo casi imposible. En historia probablemente no sabemos cómo esté, yo espero que sea una buena historia. El último de Grand Theft Auto 4 me dejó bastante satisfecho, impactado, de lagrimita. Entonces, aquí espero muchísimo más. No sé, bueno, ya ustedes ya comentaron. Yo simplemente, no, para mí es mi GOTY de aquí, de la generación.
Ahora sí, Elvis, ¿tú qué querías decir por ahí?
Ah, que algo que a mí, en lo que vi del trailer, que me gustó mucho, es que, como ahorita dijo Killer en todo su speech, todo es interactivo. Podemos ver partes donde están jugando tenis, están jugando golf, están uh-huh. de casa, buceando. Esto, pues, te da a entender, o bueno, al menos a mí me da a entender dos cosas. Que una, la historia está bastante larga y te quieren así como que dar un tiempo de relax.
Un break.
Ajá. O que la historia, el juego en sí está tan bueno que es para que no te quede, cuando te acaba la historia, no te quedes sin jugarlo, pues dale a todo lo que es de extra. Porque como sabemos, pues Grand Theft Auto se caracteriza por tener bastantes misiones fuera de la historia original.
Así es. Bueno, otras cosas de lo que también se vio por ahí en el trailer, que nadie comentó, fue que ahora también vas a poder modificar los carros casi totalmente, ¿no? Vas a poder cambiar los rines, vas a poder cambiar fascias, colores. Entonces vas a poder cambiar casi todo el auto como lo veíamos por compararlo un poco con Saints Row, que puedes hacer casi lo mismo. Entonces Yo creo que eso es algo que también, bueno, a mí en lo personal me gustó mucho. Yo soy mucho de este tipo de juegos, de que también puedas poder interactuar con los autos, que tú los puedes cambiar, los puedas personalizar. Y sí, como tú dices, ¿no? También vamos a tener esta interacción en la que vamos a tener o vamos a poder tener momentos de break en lo que, no sé, tú puedes irte a jugar golf, a jugar tenis, a hacer lo que se te plazca. Y mientras tú puedes ir siguiendo la campaña si quieres o todo esto, ¿no? Entonces, Grand Theft Auto está abarcando ahora sí que casi todo. Como les decía, está tomando todo lo bueno, está ahora sí que rediseñando todo lo que es Grand Theft Auto y está tomando lo mejor de todos sus juegos pasados, ¿no? Como podemos ver, está tomando partes de Red Dead, por ejemplo, la selección de arma, podemos ver la naturaleza, ahora sí que los seres vivos, no sé, como les decía, los venados y todo esto que podemos ver, está tomando también todo lo que ya tenía por parte de Grand Theft Auto pasados y por qué no tener un poco de también de su saga de Bully, ¿no? Entonces, como que juntar todo esto y mejorarlo y detallarlo y como ustedes dicen, ¿no? Poder interactuar con todo el mapa que tiene va a ser algo que va a estar mucho, muy cañón. Y otra cosa de las que no me acabo de decir si sí van a hacer o no, o sea, no me aclaro esa duda, es, ¿vas a poder comprar casas o qué onda? ¿Por qué?
Ah,
Porque
sí.
en el tráiler pudimos ver a Trevor.
Compra una por internet, de hecho.
Ajá, era
Ahorita
eso.
yo hablo.
Eso yo no me fijé bien o no lo tomé mucho en cuenta, pero sí vi ese detalle en el que Trevor cambia por allá a su penthouse, ¿no? Donde ve este jet pasar. Es algo que a mí también me agradó mucho, el ya poder ahora sí que comprar propiedades, ¿no? Ahora sí, ¿ustedes qué onda?
Ale Killer.
¿Me escuchan?
Sí.
Ay.
Sí.
Ah, bueno, ahorita lo que me comentaba Giseline, ¿no? Esto de decorar carros y que regrese, ay, se me fue la palabra. Bueno, que regrese esto de vestirnos, por ejemplo, ¿no? Regresa todo esto de San Andreas, que es mejorar carros, vestirnos. Ahorita comentaba Giseline que no le quedaba claro esto de comprar casas. Vimos que se puede invertir en Grand Theft Auto 5. Vemos cómo se meten en internet, que ya también me muero por ver internet todo lo que meten ahí, que podemos invertir en diferentes negocios. Aquí en el trailer vemos cómo invierten en Amunation, que es la que nos vende las armas en los GTA, que desapareció en el 4 pero que ya regresa. Vamos a poder comprar propiedades, inclusive en el tráiler vemos estos logos que aparecían en San Andreas cuando ya teníamos una propiedad. Vamos a poder, supongo que tener diferentes propiedades a lo largo del juego, y esto pues nos regresa mucho a lo que era San Andreas, ¿no? La personalización de los carros, de nuestra vestimenta, regresan los tatuajes, tiene esto de las propiedades, de invertir en internet. Seguramente tendremos un internet muchísimo más grande y radio más grande de lo que ya vimos en GTA 4. Y ya, ahorita que comentaba Giseline, ¿no? Que han aprendido mucho de los diferentes juegos. Yo estoy de acuerdo, ¿no? De Red Dead, evidentemente, ¿no? El cambio de armas, la naturaleza, vamos a poder cazar, ¿no? El Red Dead fue una de las grandes implementaciones, el poder cazar y tener, reunir flores, etcétera, etcétera, ¿no? De Eleanor, por ejemplo, yo he visto muy pocas cosas. Muchos decían que en esto de los gráficos de las caras se veía la parte de Eleanor, pero yo no lo he visto tan fuerte. Bueno, no, siento que en Eleanor se notaba muchísimo, se veían los gestos muy fuertes, y no sé si sea para bien o para mal que lo note o no en los trailers, pero no se notan esos gestos tan fuertes. Seguramente es para bien, probablemente, y entonces, bueno, sería una evolución total de lo que vimos en Eleanor. Yo espero ver de Eleanor todo lo que no pudieron implementar ahí. Este hecho de que Eleanor en un principio parecía que tenía diferentes ramas en las que podíamos ir, pero no todos nos llevaban a lo mismo. Pero si aquí en GTA 5 esas ramas sí están abiertas y nos llevan a diferentes puntos del camino, bueno, va a ser brutal los cambios que vamos a tener, ¿no? En el juego. De Max Payne, por ejemplo, vemos lo que les comentaba de los disparos. es todo esto de una mejora a la hora de disparar. Los que jugamos Max Payne, a mí la verdad no me gustó tanto, pero sí es un shooter muy rápido, muy dinámico, y aquí lo tenemos por completo implementado en GTA 5. Y bueno, ¿no? De los Grand Theft Auto anteriores ya tenemos todas las locuras de San Andreas, tenemos algo más serio como lo que vimos en Grand Theft Auto 4, y espero que tengamos algunos toques de Vice City, ¿no? Un poco de excentricidades, un poco de cosas alocadas, ¿no? A mí me gusta mucho Vice City y San Andreas, o el 4, ¿no? Bueno, a mí me gustan todos, ¿no? Y toda esta integración, todo esto que ha logrado Rockstar a través de los años, pues se ve reflejado aquí, ¿no? Una de las cosas que más se queja la gente en GTA es el manejo, ¿no? Y aquí vi muy muy rápido los coches que presentaron a la hora de ya las persecuciones más rápidas. No sé quién pueda manejar así en GTA, ¿no? En GTA manejar es muy muy difícil, y aquí lo hacen ver de una manera bastante sencilla, ¿no? Entonces, si logran implementar muy bien este sistema de manejo, pues bueno, ¿no? Tienen otro gran punto a favor de lo que han presentado anteriormente. Y no sé qué nos quieran decir de GTA. El porno, dice, no, pues no hay porno. Ah, pues no, porque dijeron que no iba a haber novias, pero algo que se me olvidaba. Vemos a Franklin salir de una tienda de marihuana medicinal. Ahí tienen un pedote, van a tener un pedote con toda la gente de Estados Unidos, que los niños ya van a consumir droga por Grand Theft Auto. Entonces, hay una parte en la que se ve este Rod Wagner que hemos visto en las imágenes, en los wallpapers y en trailers anteriores, que lo vemos ahí caminando bien feliz. Entonces, bueno, ¿no? Animales domésticos en una ciudad como Los Santos y la venta de drogas, pues van, ya ahí hay dos temas que por lo menos le van a subir un otro milloncito de ventas al juego.
Sí, totalmente. Pues yo, para acabar, yo digo que es un juego que la verdad está explotando al máximo todo, como lo decía y lo vuelvo a repetir. Rockstar aprendió de todas sus franquicias, de todo lo que hizo bueno, de todo lo que hizo malo, está aprendiendo y lo está aplicando aquí en Grand Theft Auto 5. Entonces, yo la verdad sí espero muchísimo este Grand Theft Auto 5. En lo personal, como lo dice Killer, igual siento que para mí es igual el GOTY. Es el juego del año, no lo he jugado ni nada, pero en lo que puedo ver y todo, estoy muy hypeado y demás. Entonces, para mí sí es el GOTY, ¿no? Entonces, ya no puedo esperar, ahora sí, a 16 de septiembre ya que salga, ya tenerlo en las manos y ya poder ahora sí que empezar con este mundo, ¿no? José Luis, ¿tú qué quieras aclarar ya para el último?
Pues sí, Rockstar sabe lo que tiene y sabe cómo usarlo. La verdad, a mí nunca me ha tocado ver un juego de Rockstar que diga, nada, sí chafió de plano. Ha sabido muy bien aprender de sus pocos errores y ha sabido mejorarlos muy bien. Y pues bueno, habrá que ver ya bien lo que es el juego completo de GTA V. Y no sé ustedes qué, cómo vayan a terminar eso.
Sí, no digo, bueno, como decía, está muy cañón el juego. Y por ejemplo, con lo que decía Killer, por ahí que no le vio muchos de lo que agarraron de parte de Eleanor, siento que eso lo podemos ver más con Trevor en la forma facial, en todos los gestos y todo esto que hace, siento que ahí es donde se ve reflejado un poco más de lo que tomaron de Eleanor. No sé, igual porque tiene muchísimas arrugas, es el que está como que más acabado y todo esto, siento que él es en el que se ve muchísimo más el trabajo que tuvieron de parte de Eleanor, que agarraron para los personajes, ¿no? Entonces, pues yo creo que eso ya sería todo por mi parte, pues ya no me queda otra más que esperarme ya que salga el juego.
Yo lo único que espero es que no maten a Franklin, porque pues esto tiene una afición por matar a los negros en los juegos.
Ok.
No, que no se muere si llegue, pues
Franklin dirá. Sí. pero se muere ahogado.
Ah, chingado, ¿de qué hablas, güey?
No, ese es el que no podía nadar, ¿no?
No, bueno, ese en la historia, güey. No, sí, ya hice nada, güey. Es el primero que puede nadar. ¿Sí? Sí, claro. Y bueno, no, ya creo que serían todo por nuestros comentarios de GTA 5. Esperemos, ya al final de este tráiler vimos que nos decía la comentarista, ¿no? Que el multijugador lo veríamos después. Yo creo que sí va a haber un último tráiler de multijugador.
Sí.
Y bueno, como comentaba al principio, ¿no? Este es el primer juego de GTA en recibir un tráiler de gameplay. no había pasado con ningún otro. Y es interesante que pase ahorita. Y bueno, no, ya después de decisión de roster, ellos hacen lo que se les dio su pinche gana. Qué bueno, déjenlos. Y bueno, creo que sería todo por el podcast. Ya pasamos a lo que sería la recomendación. Luis, no sé, ¿qué le puedo recomendar a la gente?
Ah, cabrón. Pues algo que ya todos saben, la película de mi villano favorito 2. La historia está X, es la clásica historia de amor, pero explotan bien los chistes de los personajes, eso me gustó mucho. Entonces, pues yo sí se lo recomiendo de perdido para tener un rato de risa.
Ok. Pues yo igual, ya hablando de películas, ya que estamos, yo igual les recomiendo la de mi villano favorito, y por qué no, si no han leído yo creo el libro, yo creo que tienen que leer primero el libro. Estoy hablando de Guerra Mundial Z, entonces es una película que no llega a abarcar, yo creo que ni el 30 ni el 40% de lo que es el libro. Entonces yo siento que primero tienen y deben de leer el libro y ya después pasen a ver la película. Digo, la película no está nada mal, pero como yo les digo, siento que no abarca totalmente el libro, ¿no? Entonces, igual les recomiendo estas dos películas. Y hablando de cine, todavía las pueden encontrar, y la verdad, mi villano favorito, una película que a mí me gustó mucho, igual su comedia que maneja y todo esto, pero sí, les recomiendo también, igual, que lean un poco el libro de Guerra Mundial Z, ¿no?
Traserón.
Y tú, mi buen killer.
Yo les recomiendo que vayan ahorrando, bueno, si van a comprar una consola de nueva generación, que vayan ahorrando no solamente para su juego o su control aparte, sino que vayan ahorrando para la membresía, ya sea Plus o Gold. Bueno, más que nada para Plus, ya se anunció que Drive Club va a venir gratis para suscriptores Plus de PlayStation 4. Entonces seguramente en los primeros meses, 2-3 meses de que se lancen estas consolas, va a haber ciertas promociones exclusivas para estos jugadores que sean new adopters de las consolas y que tengan sus suscripciones. Entonces yo creo que sería buen momento no solo para pensar en ahorrar en controles y juegos, sino para sus membresías, ¿no? Yo, por ejemplo, no soy ni Plus ni Gold actualmente, pero ya tengo pensado buscar la manera de tener algunos Microsoft Points, por ejemplo, si es que todavía están válidos, y algunos dolaritos para hacerme de mis suscripciones, porque yo creo que sí va a ser bastante interesante las primeras promociones que tengan los dispositivos, y bueno, no para tenerlos al 100%, no tiene caso que se compren algún juego multijugador de Play 4, por ejemplo, Killzone, y no puedan jugar en línea si no son miembros Plus, ¿no? Entonces esa sería mi recomendación por el momento. Y bueno, ¿no? Si no tienen algo más que decir, yo creo que sería todo. Luis, Giseli, se despiden.
Bueno, amigos de Amor Control, muchas gracias por estar escuchando esta tarde, noche, día, en la hora que estén. Y pues espero poder estar más tiempo con ustedes, ahí ya sea por medio de redes sociales o podcast.
Ok, muchas gracias, Luis. Antes que nada, yo quiero agradecer a Killer y a Luis por otro podcast. Luis, qué bueno que ya estás de regreso. Esperemos ya tenerte ahora sí ya en los podcasts que vienen. A toda la gente que está escuchando este podcast, recuerden seguirnos en redes sociales, Amos de Control, tanto en Twitter y en Facebook, y Amos de Control TV en YouTube. Recuerden seguirnos, ya vienen ahora sí cosas buenas para la página. Mi nombre es José Daniel, muchos me conocen o soy mejor conocido como Giseli14, y pues un gusto volver a estar aquí con todos ustedes, y nos vemos hasta el próximo podcast del sábado, no se olviden.
Sí, yo les reitero el agradecimiento a mis compañeros, a Luis y a Giseli, y a ustedes por escucharnos una vez más. Muchas gracias por acompañarnos, y esperemos mejorar un poco lo que es el podcast, ¿no? Yo creo que esta vez salió un poco rápido, no sé por qué, también espero mejorar mi conexión para ya no cortarme y no estar grabando a las 2:18 de la mañana. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos. Recuerden, como ya mencionó Giseli, seguirnos en Twitter, Facebook, en YouTube, en iTunes, descárguenos como Amos del Control, déjenos reseñas si les gustó, si no les gustó, ustedes dejen la reseña, como sea. Y bueno, no recuerden mis palabras, Foto 5 es el GOTY, muchas gracias por acompañarnos.
Bye. Hay que mencionar que nuestro canal de YouTube ya tiene movimiento. Ahí pueden ver algunas entrevistas de E3, medio chafas y pendejas, pero ahí están. Y ojalá y las disfruten.
denle, suscríbase a nuestro canal. Y bueno, por lo pronto ya estamos intentando ser más regulares en el podcast para que haya cierto tipo de contenido. Y esperemos que este contenido mejore, ¿no? Quizás todo lo podamos hacer de manera digital, no sé, videos y podcast, en vez de que ustedes estén leyendo, ¿verdad? Porque no les gusta leer. Entonces, esperemos ver la manera en que el contenido se pueda distribuir hacia ustedes y que sea más sencillo para nosotros también.
Ok, pues bueno, nos vemos, gracias, hasta la próxima y nos vemos el sábado sin falla. Bye.
Okay.